Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Estados Unidos reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de estas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así. Pero en general no están tramitando visas de no inmigrante en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Daniel Moreno de La Peña fue trasladado el pasado sábado desde el Combinado del Este hasta la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde esperará el juicio aún sin fechar. Es acusado de los supuestos delitos de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Habla de Martín Noticias su esposa Evelyn Suñe.
Pude ir a la visita de mi esposo, que fue trasladado el sábado para acá, para Boniato, Santiago de Cuba. El jueves tuvo un problema en el Combinado del Este, que tiene abajo del ojo derecho golpeado. Tiene un rayón en la frente y tiene moretones en el cuello. Esto lo hizo un guardia del Combinado del Este con un bastón. Le apretaron en el cuello y con el mango del bastón le dieron un golpe en el ojo, que tiene el moretón en la cara, en el lado derecho, y en el cuello, que tiene moretones también. Daniel está padeciendo de su diabetes, el cual hasta la fecha de hoy no le han dado todavía asistencia médica. Y entonces ellos me refirieron que hablara con Daniel de que aquí había normas y reglas, que si él en La Habana no se ponía el uniforme y que se vestía de blanco, pues aquí no le iban a tolerar eso. Y no hiciera más ninguna inanición voluntaria, porque eso son reglas que Daniel violaría acá.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca y agradeció al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el apoyo de su país en el manejo de los flujos migratorios. Informa Michelle Sagué.
En una reunión en la Casa Blanca, Biden expresó este martes su agradecimiento a su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez, por el apoyo que Costa Rica está brindando en la gestión de la migración, especialmente con relación al gran número de personas que se dirigen hacia Estados Unidos. Asimismo, Biden expresó su deseo de fortalecer la alianza con Costa Rica en economía y en seguridad para hacer frente al aumento del crimen organizado, que ha provocado un aumento en la tasa de homicidios en el país centroamericano. Por su parte, Chávez prometió que Costa Rica seguirá siendo uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos en economía y seguridad.
I can affirm you, Mr. President.
Él afirma que Costa Rica ha sido y seguirá siendo uno de los aliados más fuertes del mundo en materia de los intereses en economía y seguridad. Ambos reiteraron su compromiso de construir una cadena de valor global de semiconductores más resiliente, diversificada, segura y sostenible en las Américas, incluso con el apoyo de una asociación recientemente anunciada en el marco de la ley CHIPS. Los presidentes también se comprometieron a profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y el consiguiente aumento de la violencia y la corrupción. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela hoy, que llega a ustedes gracias a Danilo Fuentes en los controles técnicos, en la operación, y a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Tengo invitado a Oscar Procedente, colega periodista del semanario argentino en Miami, y también desde esta ciudad en el sur de la Florida, al ingeniero y analista político Darly Jarcia Pozo. Voy a romper el orden de que primero las damas, porque Oscar, quiero que primero darte las gracias. Teníamos tiempo que no conversamos en nuestros distintos medios, pero preguntarte cómo estás viendo a la Venezuela, una Venezuela en la que Amnistía Internacional sigue denunciando las detenciones arbitrarias de un régimen que siguen siendo una herramienta de control en Venezuela, y además pues una carrera por conseguir un liderazgo opositor que se le enfrente a una dictadura en elecciones. Pero me interesa mucho tu lectura de cómo estás viendo la situación política venezolana.
¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Bueno, a veces parece que no pasara el tiempo, porque realmente cada vez que nos toca charlar sobre la reunificación del pueblo venezolano, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? De la reunificación de la calidad de vida, de la reunificación de la calidad humana, que lo que vaya creciendo en Venezuela sea gente que pueda pensar por sí mismo, que no sea gente que se le empieza a lavar el cerebro de chicos. Entonces ahora está atravesando un momento que para afuera a veces parece que dan algunas señales de que hay una oposición donde puede romper con todo este esquema dictatorial de tantos años, pero yo para adentro todavía no veo en lo que transcurre este año algo como para hacerme pensar que en lo que puede pasar próximamente en cuanto a cambio de mando en Venezuela va a ser posible, ¿no? Lo veo muy muy difícil, ¿no? En Argentina ya se está hablando también de este tipo de cosas, de que hay una oposición que se está rearmando, y sin embargo yo no veo nada que me haga pensar que en Argentina, que en Venezuela en el próximo tiempo inmediato haya un cambio de mando. Mirá qué exagerado que eso es, un cambio de poder, un cambio de presidente, mirá hasta dónde llego, ¿no? Que sí, tal vez parece muy ambicioso, pero es lo mínimo que uno puede pedir para que cambie el pueblo, porque el país está destruido, vamos a hablar con todas las letras, destruido 100%, no tiene, es como una persona que está en terapia intensiva, pero ya no tiene más los remedios para salvarla. Bueno, Venezuela está ahí, pero para afuera a veces hay discursos que parece que no fuera tan así, ¿no?
Así es. Más adelante hablamos de la situación en Argentina, en estas elecciones que van a ser precisamente el mismo 22 de octubre, cuando se escoge el candidato, si es que lo deja el régimen, escoger el candidato opositor en esas primarias. Darly, te dejé de última. Tú eres una analista político acuciosa, lo que decimos los venezolanos, una ratoncita de lectura. Lees una cosa, observas, analizas todo lo que pasa, lo que hace el régimen, lo que hace la oposición. ¿Tienes una lectura parecida a la de mi colega Oscar Procedente?
Sí, realmente sí. Cuando él se empezó diciendo que tenemos tiempo que no hablamos, pero que las cosas parece que estuvieran detenidas en el tiempo, que no cambian, es realmente cierto, y creo que parte de eso son los casi 24 años ya que lleva el régimen en Venezuela. Definitivamente, con todos estos procesos que se están viviendo ahora, verdaderamente, yo en lo personal no veo que vaya a haber algunos cambios. Hay un liderazgo que se quiere pronunciar en el caso de María Corina Machado. Ella quiere demostrar de que ella es la que el pueblo prefiere, pero con eso igualmente no va a hacer nada, porque definitivamente el cambio político en Venezuela es la prioridad. No se va a dar por medio de unas elecciones, y si definitivamente no hay un cambio político y un cambio del régimen, no vamos a mejorar en ninguno de los otros aspectos de la sociedad, en la economía, en la educación, en la salud hospitalaria, todo ese tipo de cosas que estamos viendo. Estamos en un punto que, de verdad, yo no diría ni siquiera que es una encrucijada, porque tú dices, nos vamos por un camino, nos vamos por el otro. Pero sí coincido que si la señora Machado, pues, quiere mostrar un liderazgo, y Venezuela, los venezolanos la ungen, como alguna vez hicieron con Guaidó, con ese poder, pues yo pienso que la estrategia que ella debe utilizar no es la de ir a elecciones, que sabe que no va a ganar, sino verdaderamente demostrarle y pedir ayuda al resto del planeta para verdaderamente salir del régimen. De lo contrario, pues coincido con el amigo Oscar, estamos en el mismo punto externamente.
Sí, bueno, pareciera que no se avanza en la lucha contra el castrochavismo. Oscar, fíjate, cuando uno parece perder la esperanza, Darly lo ha concretado, son 24 años de este desgobierno en Venezuela, pero son 64 años en la isla. Pero hay capítulos que te hacen ver que la profunda crisis a la que han llevado nuestros pueblos de origen, el mío venezolano y el de los cubanos que nos están sintonizando en Radio Martí, se dan cuenta que lo que pasó el 11J del 2021, las manifestaciones de ese pueblo, hay esperanza, ¿no? Y te nombro Cuba específicamente porque ahí no hay un liderazgo definido como está intentando Venezuela, pero el pueblo, si quiere, está harto, lo ha demostrado, y quiere un cambio de política. ¿Tú crees que esto sea suficiente para generar ese cambio, como tú lo definiste al principio, de gobernante, o vamos a decirle presidente, si fuéramos democráticos?
Sí, vos sabés que lo voy a comparar con algo de medicinal. Los picos de glucosa y los picos de insulina. Es decir, lo que hace la insulina para manejar la glucosa en el cuerpo son reacciones que, según como las mirás, son buenas o malas, ¿no? No todos los picos de glucosa son malos, y no todos los aumentos de insulina son malos o buenos. Y pasa algo similar con todo esto. Cuando Darly hablaba de Corina Machado y de la presentación y de la forma que tiene que ser, y que eso es a lo que me refería yo cuando que en el exterior se ve atisbos de crecimiento en la oposición, es más amplio, y vos lo acabas de decir, que es tiene que ver con la región. Nunca Venezuela ni Cuba pueden hacer algo, ni lo van a poder hacer si la región hace esos picos de glucosa o de insulina, como quieras llamarlo, como la otra vez, que uno parece que se viene la esperanza, como pasó con Guaidó, por ejemplo, o en Argentina, como pasó con Macri, o en Brasil, como pasó con Bolsonaro. De repente hay otro valle, en vez de un pico allá hay un valle donde caemos nuevamente, donde comienzan los gobiernos dictatoriales de izquierda, como pasó en Argentina, como pasó en Brasil, como sigue en Cuba. Entonces, la esperanza que uno tiene es más que ponerla en Venezuela, por lo menos yo, es ponerla en la región, para que la región pueda ayudar a Venezuela, porque vos fíjate que ahora en octubre hay elecciones en Argentina, y es un punto de inflexión donde hay por primera vez en mucho tiempo las elecciones divididas en tres tercios, que son tres partidos, uno unipersonal, vamos a llamarlo así, aunque se llame La Libertad Avanza, que es el de Javier Milei, de derecha, no digo extrema derecha, de derecha voy a decir, y después el gobierno actual, un desastre, y el gobierno que lideraba Mauricio Macri, que es un partido, por mejor dicho, que es una coalición. Entonces las coaliciones no dan, casi nunca dan resultado, porque cuando llegan al poder comienzan todas las divergencias adentro de la oposición. Entonces, en la medida que estos gobiernos, Brasil ya es un hecho consumado lamentablemente hace poco, pero si en Argentina, que es un país bastante poderoso y que tiene muchas relaciones con Venezuela, no triunfa la derecha, y se complica porque Juntos por el Cambio, el partido de Patricia Bullrich, un partido de centro, centro-derecha, no tuvo la fuerza suficiente en su momento para torcer el brazo. Así que yo me quiero apoyar más en toda la región para tener esperanza, Alejandro. En base a eso, a vos te encantaría que yo diga que tengo esperanza. Bueno, hoy no la tengo, sí. Esperanza. Dentro de un mes sí me gustaría que hablemos y te diría, vos sabés que así como te lo dije hace 4 años con Macri, que tenía esperanza y después el gobierno fracasó, no 100% por culpa de Macri, al contrario, por la oposición salvaje de Argentina, ahora tengo la esperanza después del 22 de octubre a ver qué pasa. Si hay una coalición mismo entre Milei y Juntos por el Cambio, y destierran al peronismo y el kirchnerismo, eso va a ayudar mucho a Venezuela. Va a ayudar mucho, aunque Argentina no es una potencia, es un país que tiene mucha influencia y relaciones con Venezuela, no solo económicas, sino culturales, ¿no?
Bueno, y sería un buen giro, Darlis, para comenzar con algo. Es decir, porque fíjate que Oscar sigue la esperanza en la ayuda de la comunidad internacional, en este caso la regional completa, pero realmente la región está interesada en que se acabe la situación política en la que están sometidas Cuba, Nicaragua y Venezuela en particular.
Obviamente, la afección geopolítica es muy, muy grande. No solamente a nivel comercial, estamos hablando de la baja producción petrolera en el caso de Venezuela, que ya prácticamente es inexistente, lo que ha dañado otras economías, pero también la social, donde cada vez todos los países quieren establecer más controles porque la migración venezolana es tan grande que ha superado con creces migraciones de población por años, pues, de otros países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso que veo, el caso de Argentina, que por lo menos hay una probabilidad, y aunque estoy muy de acuerdo con Oscar con los picos de glucosa, porque ¿qué hace la insulina? Se come el azúcar y después te deja desmayado. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, pues. Agarramos una euforia y de repente el ungido nos embarca y entonces volvemos a caer en ese letargo. Por eso es que yo digo que esta señora tiene que hacer otra cosa que no es ir a elecciones, porque si no nos va a pasar el pico de la glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso particular de la Argentina, yo veo que pese a todo lo que ha sucedido y lo que el peronismo, el kirchnerismo ha hecho y todo, hay una esperanza porque todavía hay instituciones democráticas que van a permitir ir a unas elecciones que evidentemente van a ser limpias, indistintamente de quien gane. ¿Por qué? Porque ya aquí se mostró que la tendencia de la gente es que quiere un cambio, que ya no quieren más a los Kirchner allá, no quieren más esa hegemonía que se está transmitiendo de que, bueno, imagínate tú, ganó otro, pero la vicepresidenta es lo mismo, y ese tipo de cosas. Eso puede en este momento marcar una pauta importante, no solamente para Argentina, sino a nivel de toda el área geopolítica de influencia de esto. Entonces, es como vemos que está pasando en el Ecuador, como vemos que están, o sea, hay movimientos importantes que se están dando, sobre todo en Latinoamérica, que pueden permitir que Venezuela haga su pico de glucosa y que no muera en el intento.
Paraguay.
Paraguay, exacto. Entonces tú dices, bueno, hay que aprovechar el momento histórico que vamos a vivir, porque en Argentina definitivamente ellos van a salir. Y así, ahora, que Cuba vaya a salir, eso lo dificulto muchísimo. Pero nosotros podemos hacer algo para que Venezuela cortar de raíz esa relación con Cuba, pero no va a ser por el método de las elecciones como pudiera salir ahorita Argentina. El método de Venezuela, como tú, yo siempre te lo he dicho, bueno, es a través del plomo, porque no puede haber otra alternativa, pero tenemos que buscar aliados que nos permitan, de alguna manera, retomar el poder y la democracia en Venezuela.
Bueno, nosotros aquí en Radio Martí no promocionamos ni patrocinamos este tipo de posiciones, y tengo que aclararlo porque es la posición y respetamos la posición de Darlis Arce como analista política. Bueno, pero volviendo al tema de este análisis que están haciendo, cuando Darlis Oscar habla de que Cuba no le parece que primero pudiera salir Venezuela, tú estás hablando, y me gustaría que profundizaras un poco en estos minutos que nos quedan, en el tema de lo que significa la apuesta que se está haciendo Javier Milei, que yo creo que muchos lo están viendo como buena. Te pregunto, realmente si no termina efectivamente la dictadura de los Castro, ¿pudiera haber un cambio en Nicaragua y Venezuela? Es decir, ¿tú crees eso?
No, si no hay un cambio, no, porque es el origen de todo el mal. Es el origen de donde ha surgido todo este movimiento, que por suerte no llegó con el Che Guevara hasta donde hubiera querido llegar. Es increíble a veces pensar, yo ya hace 20 años que vivo en Estados Unidos y cuando llegué tenía esperanza de que vaya cambiando el tema cubano, y me pasa lo mismo con Venezuela. De tan cerca que estoy, veo que no hay algunos cambios menores, chiquitos, engaña pichanga, como decimos los argentinos, pero no lo veo. Yo me gustaría reiterarte esto: se necesitan más gobiernos como Milei para llegar hasta ahí. Yo creo que la inercia de los gobiernos como Milei, como la plataforma que tiene Milei, y voy a referirme un poco acá, que no se puede comparar porque son países muy diferentes. Cuando Donald Trump proponía cierto tipo de cosas, ese otro país, Estados Unidos, es un país de leyes de siempre, un país donde hay solo dos partidos históricos y demás. Lo que está pasando en Argentina es una persona que piensa muy de derecha, pero, a ver, muy de derecha no es pensar mal, no es reprimir, no es matar gente, no es nada por el estilo, es conservador, una persona conservadora, como se le dice acá. Entonces, ese extremismo que tiene Milei, que demuestra Milei terminar con el gasto público, achicar el gasto fiscal, las cosas que cualquier ser humano quiere hacer. A ver, vos cuando votás a alguien, Alejandro, Everly, vos votás a alguien que haga lo que vos querés hacer. Y en Argentina, y en América también, votan, tienen que votar a alguien que haga lo que uno quiere. ¿Qué significa que uno, qué es lo que quiere uno? Que te respeten en la calle, que la gente tenga trabajo, que la gente no viva de dinero del gobierno regalado, que no haya más crímenes, que no haya violencia. Uno quiere todo eso. Los políticos hasta ahora, y déjame referirme a Argentina, no cumplieron. Prometieron hace 70 años, no cumplieron. Entonces ahora, y por primera vez, esto es por primera vez, esto no pasó antes, por lo menos mientras yo tuve vida, aquí con un gobierno, con las propuestas que tiene Milei, sin miedo de decir, yo voy a sacar el Banco Central, yo voy a dolarizar la economía, y eso le pueden costar votos en contra, y sin embargo, las encuestas le están dando muy bien. O sea, algo muy fuerte tiene que pasar en Latinoamérica para que llegue una olita pequeña a Cuba y tal vez ahí tengamos la esperanza del resto. Pero hace falta mucha unión en la región. Paraguay es un buen síntoma. Argentina, aunque parezca mentira, va a ser, si gana Milei, acordate, Alejandro, que estaremos charlando en enero del año que viene sobre este tema, y vas a ver que va a haber cambios profundos, que en 30 días lo va a hacer. Y no es porque esté haciendo campaña para él, ni milito para él, soy absolutamente objetivo e independiente, no tengo ningún vínculo para nada. Pero sí veo que tiene propuestas muy claras para bajar el gasto, para una serie de cosas que van a hacer crecer al país. Hay que ver cómo se enfrenta con los sindicatos. Ese es el gran problema para mí. Los sindicatos en Argentina son un poder de hace muchos años y muy fuerte, ¿verdad?
Así es, pero bueno, fíjate, Darlis, que Oscar Procedente, periodista, un colega, y Darlis Arce, con quien vamos a conversar, estamos en Venezuela hoy a través de Radio Martí, habla de varios gobiernos de Milei, pero yo creo que la gente, y es el cambio que se está viendo en Argentina, tú muy bien lo sabes, Darlis, la gente está buscando un cambio radical, ese giro, como dice Oscar, que puede ocurrir en 30 días de llegar a ganar las elecciones.
Bueno, porque básicamente lo que se presenta, lo primero es un plan económico. O sea, ya de facto sale de esa hegemonía de gobiernos, ¿ok? Y entonces plantea Milei un plan económico de rescate de la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que hay que hacer lo mismo, hay que hacer el cambio del régimen, el cambio político, para poder, como te lo dije antes, hacer los cambios económicos y sociales que se requieren. Lo que la ventaja que tiene en este momento Argentina es que aún los argentinos pueden disfrutar de una transición gubernamental a través del voto, que es lo que no tiene Venezuela. Que pienso, considero yo, en mi opinión, que pudiera darse, si saliendo del régimen, todo lo demás se puede dar, pero la piedra de tranca es precisamente estar bajo ese régimen tiránico que no permite absolutamente nada y donde todo el usufructo del trabajo de los venezolanos y de los bienes naturales del país se lo toman los delincuentes del gobierno o del régimen, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Argentina se van a ver cambios y ojalá la gente se ayude, que el sindicato, mira, los sindicatos van a tener en algún momento, si se le paran firme, tener que ceder, porque ellos no van a poder tener una prevalencia de posiciones, digamos, de preferencia ante el resto del pueblo que se ha manifestado que quiere algo diferente, porque los sindicatos se han mantenido en el tiempo siendo lo mismo con quien esté gobernando. Entonces la gente quiere un cambio del gobierno y ellos también van a tener que hacer un cambio porque si no la gente también los va a rechazar a ellos. Es la única manera de que la economía también cambie y que incluso le va a dar beneficios a ellos a la postre.
Así es. Me quedan 2 minutos y medio, Oscar, pero quiero que me ayudes a nuestros oyentes a entender lo que está pasando en Argentina, un país donde el candidato Javier Milei, que lo define como de ultraderecha, es decir, muy alejado a las izquierdas que tanto terreno han ganado en la región, pero fíjate, hay mucho apoyo hacia él, pero estos vientos bolivarianos de los que hablaba Maduro y el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez Frías han llegado a la Argentina. Saqueos, desestabilización, por supuesto hay un gobierno desastroso que, vamos a decir, resultados desastrosos de los gobiernos de Kirchner y de los últimos 20 años, donde hay una pobreza mayor al 40%. Pero ¿lograrán desestabilizar a esta figura que se está levantando, se está alzando en contra de lo que significa los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Y hay una gran posibilidad. hay una gran posibilidad. Hay algo que pasa con los venezolanos en Argentina. Yo estuve hace poco y hablando con muchos de ellos. Hay muchos venezolanos en Argentina, obviamente, no tengo el número exacto de cuántos miles puede haber, o cientos de miles, pero sí que hay muchos desencantados con el país, con Argentina, muchos venezolanos que se fueron del régimen de Venezuela y hoy están en el límite. Y hay algunos ya que pueden votar, entonces obviamente no van a votar al mismo gobierno que este, ¿no? Pero yo tengo esperanza en este sentido, a la referencia que vos hacías, que va a ser difícil que Milei gobierne, va a ser muy difícil. Ahora, si pasa eso, es la última para mí, ¿eh? Porque las generaciones, fíjate, en Cuba y en Venezuela se fueron las generaciones, se fueron perdiendo. Acá queda alguna generación de jóvenes de 30 años, por ahí, que todavía está haciendo fuerza. Si pasa esto de Milei, 4 años más va a costar mucho volver después a un círculo de crecimiento y nos caeremos en un círculo vicioso como pasó en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Qué triste, hay que apostar por el trabajo, seguir enunciando y buscando la libertad, que yo creo que es lo más importante, que nos han hecho perder en estos gobiernos. Agradecido de verdad, Oscar Posente, no dejen de seguirlo en sus redes sociales, que además estaba leyendo la descripción, periodista irreverente, locutor, sí. Buen papá, buen hijo, marido, amante, pero un gran colega con unos análisis espectaculares. Te lo agradezco, Oscar Posente, igual a mi amiga Arlis Arce Ponzo por habernos acompañado en este espacio. Me despido. Gracias a Danilo Fuentes en los controles técnicos, a Alejandro Zaya Bazán en la producción del espacio y a nuestra audiencia orgánica que realmente escucha el trabajo que hacemos en Martín Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Radio Martí en SoundCloud. Conecta.
conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros